Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, qué gusto. Bien, colega, gracias. Gracias, colega, muy bien. Bien, pues vamos a continuar entonces, hermanos, hoy con el estudio de nuestra carta, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ha sido una bendición estar estudiando esta carta. Ayer me comentaba alguien, pues he visto cosas que no había visto antes, ¿no? Yo he estudiado esta carta. Bueno, la había leído varias veces, pero no cabe duda que es diferente leer a estudiar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por este día. El título de hoy, hermanos, para el estudio de hoy es Mientras estemos de este lado del cielo. Apúntalo por ahí, apúntalo, está interesante el tema. Vamos a estudiar el pasaje comprendido de los versículos del 5 al 8 del capítulo 3. ¿Sí? Pues como siempre, hermanos, les damos gracias a Dios por todos los que están orando. Y yo quisiera que recordemos algo. El gran tema de la Biblia es Jesucristo. Ese es el gran tema de la Biblia. Comienza con Cristo y termina con Cristo. Como dice Paul Tripp, un autor cristiano muy bueno, dice: la Biblia no es una enciclopedia a la que vas a buscar diferentes temas para estudiar. La Biblia es la palabra de Dios, y el objetivo de que Dios nos las haya dejado es y será siempre la exaltación de Cristo. Todo versículo que tú leas, todo capítulo que tú analices, siempre recuerda: ahí está Cristo, es el reflejo de Cristo, y la idea de Dios siempre es exaltar a Cristo. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el pasaje. Es muy importante que traigas tu Biblia, es muy importante que la tengas abierta siempre para poder analizar los pasajes y poder leer lo que estamos estudiando. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, abre la Biblia ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y, bueno, salud. La semana pasada, mis hermanos, Dios nos recordó que todos los que hemos resucitado con Cristo debemos buscar las cosas de arriba, ¿sí? Todos los que hemos resucitado con Cristo debemos buscar las cosas de arriba. Tener puestos los ojos en ese lugar donde está Cristo sentado, dice la Biblia, a la diestra de Dios. Tenemos que buscar las cosas que están allá. ¿Y sabes por qué? Es bien interesante porque dice la Biblia que ahí está escondida tu vida con Cristo. Tu vida está ahí escondida en Cristo. Entonces tenemos que tener los ojos puestos en ese lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto sino el acercarnos todos los días con confianza al trono de la gracia? Todos los días tenemos que acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Dónde está para ir a buscarlo? ¿Dónde estará? ¿Qué es acercarse todos los días al trono de la gracia? Ir a su palabra, tener una intensa vida de oración, o sea, estudiar la Biblia, leerla, por supuesto, estudiarla, meditar en ella, obedecerla. Todo eso tiene que ver con eso. Tenemos que acercarnos con confianza. Vean ahí en Colosenses capítulo 3, lo que estudiamos la semana pasada, en los versículos 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de ¿qué? No en las de la tierra. Y aquí la pregunta es: ¿hacia dónde estás viendo tú hoy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Es lo que tenemos que meditar, hermanos. Es lo que tenemos que meditar. Y después de que Pablo dice esto, nos da el argumento. Es decir, Pablo nos dice el porqué de esta afirmación. Dice Pablo en el versículo 3: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual Pablo dice lo anterior. O sea, Pablo dice, y es importante que lo entendamos bien: si ustedes ya resucitaron con Cristo, es decir, si ya son salvos, si ya recibieron a Jesús en su corazón, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida allá arriba, con Cristo en Dios. Es decir, vuestra vida no está abajo, está en el mismo lugar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y por eso la motivación del creyente verdadero para tener puestos los ojos en Cristo, o sea, arriba, lo vemos en el versículo 4. ¿Cuál es la motivación que vemos ahí? Porque eso nos recuerda nuestra esperanza. Dice el pasaje: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjate nada más qué promesa tan maravillosa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, pongan la mira arriba donde está Cristo, porque tu vida está en ese mismo lugar y porque algún día tú estarás ahí. Y quiero que recuerdes algo: Dios ya te ve ahí, porque dice la Biblia que nuestra vida está con Él ahí. Es más, por eso cuando un creyente se muere, vamos a poner el ejemplo que poníamos hace poco. Yo ahorita salgo para no matar a nadie, entonces me pongo yo mismo de ejemplo, ¿no? Yo salgo y me muero allá afuera, por lo que tú quieras. Me dio un infarto, o me atropelló un coche, o me caí, lo que sea. Pero yo me acababa de pelear con mi mujer y me fui bien enojado y me dio un infarto y me morí allá afuera. ¿A dónde me voy? ¿Por qué? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Porque cuando Dios te redime, cuando Jesucristo entra a tu corazón, pone su sello y el Padre te ve como si nunca hubieras pecado. Por los méritos de Cristo, no por los tuyos. Y por supuesto empieza una transformación en ti como creyente. Quiero pedirles que hagan un ejercicio, mis hermanos. Quiero que volteen hacia la cabina que está ahí arriba, todos. Los que no puedan voltear, no pasa nada, hermanos. Volteen para allá, por favor, todos. ¿Están ahí? No volteen para acá, ¿eh? No hagan trampa. Regresen su mirada para acá. Les quiero preguntar algo. ¿Qué hice yo mientras ustedes voltearon? Por supuesto que no saben. ¿Y sabes por qué? Porque nada más hay dos opciones. O pones los ojos arriba o los pones abajo. No los puedes tener a la mitad. O tienes puestos los ojos en Jesucristo o los tienes puestos en la tierra. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Debo saber dónde tengo puestos mis ojos. ¿Y cómo lo puedo saber? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ocupa tu mente hoy? ¿Qué ocupa tu mente? Porque dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál es tu tema del día a día? ¿Está Cristo presente en tu tema todos los días? Entonces, hermano, nunca puedo hablar de fútbol. No, sí puedes hablar de fútbol. Nunca puedo hablar de trabajo o de política. Sí, por supuesto. Pero ¿qué ocupa tu mente? Porque hay veces que somos cristianos de domingo. Aquí venimos, aleluya, amén, hermano, voy a orar por ti. Pero cuando salimos de aquí, volvemos a lo mismo. Y nos olvidamos del Señor. Es la actitud religiosa que desgraciadamente todos tenemos. Entonces, acuérdense, por favor, hermanos, de esto. Dice la Biblia que tengamos puestos los ojos arriba, y esto lo vamos a abundar en ello más adelante. Acuérdense, por favor, del título. El título es: mientras estemos de este lado del cielo. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe, y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Dios, porque pues tú nos traes a todos a estar alrededor de tu palabra, Dios. Gracias por cada una de las personas aquí reunidas. Gracias, Señor. Y de manera especial quiero rogarte, Padre, y por Alonso Villaseñor, para que tú lo bendigas en su viaje a Morelia. Te ruego que su papá esté mejor de salud, que él pueda compartir con él la palabra. Y también exaltarte, Dios, y darte gracias por haber guardado a nuestro hermano Eric, el hijo de Ruth, que tuvo este accidente, Dios, pero que tú lo libraste del mal. Gracias, Dios. Te bendecimos y te alabamos. Te pedimos que tú guíes esta predicación, Señor. Tú sabes, Padre, como siempre comentamos, que yo no soy competente para estar aquí, Señor. Solamente tú puedes darnos la competencia. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, vamos a leer entonces el pasaje completo, hermanos. Colosenses 3, vamos a leer del 5 al 8. Véanlo ahí en sus Biblias, dice así la palabra de Dios: haced pues morir perdón, sí, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí? Palabras deshonestas de vuestra boca. Recordemos que Dios, hermanos, por medio de Pablo, se preocupó por dejarnos bien claro quiénes somos ahora que ya tenemos a Cristo. O sea, toda la primera parte de la carta a los Colosenses, toda la primera parte de la carta a los Efesios, Dios se encarga de decirnos quiénes somos por lo que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Es decir, ¿cuál es nuestra condición espiritual? Que ya nacimos de nuevo, que ahora somos hijos del Altísimo, que ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces Dios se encarga de decirnos todo esto. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, ¿sí? Ahora, debe haber un resultado de esto, porque Pablo se encarga ahora de decirnos cómo debemos comportarnos mientras estemos de este lado del cielo, es decir, mientras estemos en este mundo. Entonces Pablo dice: porque ustedes son esto, deben comportarse de esta manera. Y les voy a poner una pequeña ilustración. Yo a veces, yo tengo algunos clientes en mi negocio de seguros que son escuelas. Ya ves, he ido a las escuelas a una hora bien bonita, la hora de la salida de los niños. Ya ves que casi no hay tráfico. Entonces, me ha tocado estar ahí, bueno. Y me llama la atención ver que han llegado algunas señoras, porque por lo regular las señoras son las que van a recoger a los niños, no siempre, con unas camionetotas todoterreno, que traen una palancota, algunas antes las traían para activar el 4x4. ¿Alguna chica sabe de lo que estoy hablando? Algunas sí, ¿eh? Yo sé que algunas son tremendas, ¿no? Pero el punto es, yo le dije a una señora: oiga, ¿y usted sabe para qué es esa palanca? ¿Y la camioneta la usa usted para ir a la sierra? No, 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 ¿cómo creer? Yo voy nada más aquí a dejar a mis hijos a la escuela, regreso y voy a mi casa, voy al súper. ¿Y para qué necesita una todoterreno, señora? Está bien, o sea, no pasa nada. Si tú tienes una todoterreno, a lo mejor está muy bonita. No pasa nada, hermanos. O sea, estoy hablando de algo más o menos así. Bueno, a lo mejor exageré, ¿no? A lo mejor, no, ninguna señora llegó en esa. Pero sí llegaron en una como esta. Estas las conocen, y hay otras. Y son muy cómodas. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué esperarías tú de un vehículo que está diseñado para cualquier terreno? Que tiene doble suspensión reforzada, que tiene amortiguadores especiales, que tiene llantas muy anchas y muy altas. ¿Qué esperarías? Bueno, pues que cuando entres a caminos complicados, sinuosos, a la sierra donde hay una subida muy fuerte o donde hay un lugar así que tiene que pasar ahí, pues la camioneta responda y pueda salir de ahí. O si caíste en un pantano, pueda salir de ahí. Para eso son esas camionetas. ¿No es cierto? Si tú compras una camioneta de esas, es para eso. O sea, tú esperas que responda bien si tú te dedicas al campo o a lo mejor eres excursionista. ¿Y sabes por qué responde? Porque está diseñada, porque está creada para eso. ¿No es cierto que sería un desperdicio gastar en una todoterreno para la ciudad? Digo, puedes usarla para las dos, ¿no? Y déjame decirte algo. El creyente está creado de nuevo para vencer sobre las cosas malas de las que Pablo nos habla en este pasaje. Tú eres un todoterreno por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por el Espíritu de Dios. Tú puedes vencer lo que dice aquí. Fornicación, inmundicia, todo esto que viene acá que vamos a analizar ahorita. Tú lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ahora vive en ti. Entonces, por eso puedes vencer. Y por eso, mientras estamos acá en la tierra, debemos observar, mis hermanos, los imperativos de Dios. ¿Hay imperativos de Dios en la Biblia para el creyente? Sí, sí hay imperativos. ¿Cómo se les puede llamar? Mandamientos. Por supuesto que sí. Dios los dejó aquí. Es decir, los mandamientos que Él ahora como creyente me ordena seguir. Tener puestos los ojos en las cosas de arriba producirá que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y en este contexto Pablo dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es muy interesante ver aquí, hermanos, que el tiempo del verbo en este mandato sugiere una acción decisiva. Es como si Pablo estuviera diciendo: háganlo morir, háganlo ahora, háganlo resueltamente, háganlo ya. Es como si Pablo dijera: tienen que hacer esto. Pablo, no puedo. Y entonces Pablo nos recordaría: tienes razón, no puedes, pero Cristo sí puede hacerlo, y Él mora en ti. ¿Sí? Él mora en ti. Entonces, aunque es obvio, mis hermanos, que Dios ya lo ha hecho, es decir, entendamos bien esto: Dios ya nos considera a nosotros como muertos al pecado y sin culpa, ¿no es cierto? Así ya nos considera Dios, pero debemos preguntarnos si de veras estamos conscientes de ello y actuar en consecuencia. Es decir, Dios ya me salvó, Dios ya puso su espíritu en mí, Dios ya me ve como un no pecador, pero en este mundo todavía tengo una naturaleza perdida. Hay una parte que me afecta. ¿Qué tengo que hacer? Dice Pablo: hagan ustedes morir lo terrenal en ustedes. Pero háganlo ustedes. Déjame decirles algo, hermanos. Es como si viviéramos siempre en la presencia de un cadáver. ¿Ahí te gustaría vivir con un cadáver? Y te despiertas: hola, cadáver. Cadáver, ¿quieres desayunar? ¿Te gustaría? Déjame decirles algo. En la época más o menos del Imperio Romano, por ahí del siglo primero, segundo después de Cristo, había momentos donde un ciudadano romano iba caminando por la calle y si veía una moneda de oro tirada en el piso, no la levantaba. ¿Sabes por qué? Porque lo podían acusar de que se la había robado. O sea, la ley ahí era, en ese tiempo, era súper estricta. Hubo momentos donde así eran. ¿Sabes qué hacían con una persona que asesinaba a otro? Alguien asesinaba a otra persona, entonces llegaba la guardia romana, los centuriones o quien fuera. Entonces tomaban a esta persona: tú lo mataste, comprobaban que lo había matado, y la pena era encadenarlo al cadáver de su víctima, meterlos a un calabozo y hasta que se pudrieran los dos. Así era la pena. Había muy pocos asesinatos, ¿no? Servía. Pero tú nada más imagínate, ¿qué es lo que pasaba con esa persona? Lo metían a un calabozo, lo amarraban y ahí los dejaban. Ni le daban comer, les empezaba a debilitar. El cadáver empezaba a pasar a la persona viva su corrupción y acababa muriendo esta persona. Eso pasaba en esa época. Nosotros, mis hermanos, vivimos en un sentido en la presencia de un cadáver que la Biblia llama el viejo hombre, la antigua naturaleza. ¿No es cierto que a veces te enojas? ¿O no? Ustedes nunca se enojan. ¿O no es cierto que a veces criticas? ¿No es cierto que a veces tratas mal a tu esposa? ¿No es cierto que a veces tratas mal a tu esposo? ¿No es cierto que a veces, joven que me escuchas, no obedeces a tus papás? Esto pasa porque tenemos una antigua naturaleza que nos afecta. En otras palabras, está diciendo Pablo en este contexto: no deben andar en la vida como si aún estuvieran vivos al pecado. No deben andar así, dice Pablo. En realidad ya no están así. Ahora están vivos en Cristo. Esa es la diferencia. Entonces cada uno debe hacer a un lado esa vida antigua. Acuérdate que dice: hagan morir ustedes. Sabemos al final, hermanos, que el poder lo da Dios, lo da Cristo a través de su palabra. Pero dice Pablo: háganlo. Al final, ¿quién decidió hoy que tú vinieras al estudio? Ustedes que están aquí. O sea, yo los veo como que sí se bañaron casi todos. O sea, se ve. O sea, que se levantaron a una hora, se echaron un bañito, se pusieron su ropita, tomaron su transporte y llegaron a la iglesia. Entonces, ustedes están aquí hoy. Ustedes decidieron hacerlo. ¿Por qué lo decidieron? Porque Cristo está en ustedes. ¿Y por qué los trajo? Decía Sujel Michelén, un pastor: hay veces que me levanto el domingo y tengo que tomar mi cuerpo y meterlo a la bañera. Es que él es dominicano, por eso dice bañera, ¿eh? Entonces lo tengo que meter a la regadera y me tengo que bañar. Luego tengo que tomar mi cuerpo y darle algo de comer. Luego tengo que tomarlo y meterlo al coche y traerlo a la iglesia, porque a veces no me dan ganas de venir. Pero el poder ahora que tienes en Cristo, entonces te trae a la iglesia, a convivir con los hermanos y a servir. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que cada uno debe hacer a un lado esa antigua vida que surge de nuestra naturaleza, como dice Pablo, terrenal. Por eso dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Háganlo ustedes. Cada día debemos hacer morir lo que queda de nuestra vieja naturaleza. Y aquí cabe una pregunta, ¿tendrá que ver esto con haber resucitado con Cristo? Es pregunta. ¿Tendrá que ver esto con buscar las cosas de arriba? ¿Tendrá que ver esto con haber muerto y que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios? ¿Tendrá que ver esto con que tú y yo vamos a ser manifestados con Él en gloria? Por supuesto que sí. Porque si tú vives con esa esperanza, entonces te va a afectar y te va a molestar la antigua naturaleza. Si criticaba, ya no critico. Me molesta. O sea, sí tengo la tendencia, pero no es cierto, hermanos, que cada vez que pecamos, ya sea criticando, ya sea tratando mal a mi esposa, ya sea haciendo alguna cosa que no esté bien, ¿nos molesta hacerlo? El pecado al creyente le duele. ¿Es tu caso hoy? ¿Es tu caso hoy? Analicemos esto. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 3? Dice Dios, que nosotros ya hemos muerto. ¿No es cierto? Y aquí en el versículo 5 dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Es decir, por haber muerto al pecado, dice Pablo, hagan morir lo que queda del pecado. Es decir, como lo traduce la Biblia de las Américas, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Decía Luis ayer en el estudio de varones, con estas manos antes yo servía a la inmundicia. Con estas mismas manos ahora tengo que servir al Señor. Así es la vida cristiana, mis hermanos. Tenemos nuestros miembros, pero tenemos que considerarlos como muertos. Es decir, posicionalmente para Dios ya estamos muertos al pecado. Por eso Dios nos ve santos y sin mancha. ¿Y sabes qué? Nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Vean lo que dice este pasaje que ya estudiamos. Hablando de ti y de mí como creyentes, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué dice ahí? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, dice Dios, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sí, así es como te ve Dios ahorita. Por eso te decía, si ahorita tú te mueres aquí saliendo, Dios va a llegar, Jesucristo va a llegar y te va a presentar al Padre santo, sin mancha e irreprensible por Cristo. Claro, déjame hacer un paréntesis. Si tú ya te convertiste, ¿sí? Si de veras ya tienes el Espíritu Santo, solamente si ya tienes a Cristo en tu corazón, si no, entonces no caes en esto. Entonces lo que tienes que hacer es convertirte, ¿sí? Pero dice la Biblia que si tú ya te convertiste, ya te reconciliaste con Dios por medio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, y ahora Cristo te va a presentar al Padre santo, sin mancha e irreprensible. Yo te pregunto algo, ¿tú no tienes ninguna mancha e eres irreprensible? Si fallas, fallamos todos, ¿no? Sin embargo, Dios ya te ve como si fueras irreprensible. Así te ve ya. En la práctica diaria, mis hermanos, sin embargo, debemos hacer morir el pecado remanente, lo terrenal en vosotros. Es decir, si llega un cuate y te dice, oye, pues vámonos por ahí, ¿no? Héctor se rió. Vámonos a un lugar, mira, ahí tengo unas amigas. Para el mundo eso es normal, ¿eh? ¿Tú qué le dices? Perdón, hermano, perdón, amigo, pero yo ya no voy a eso, ¿sí? Dios ya me libró de eso. O sea, tengo que hacer morir lo terrenal en mí, la crítica. ¿Qué tal te va con tu jefe? ¿Qué tal te cae? ¿Quiénes de aquí son empleados? A ver, levante la mano los que tengan jefes. ¿No es cierto que no todos los jefes son los más lindos? Ya vi unas caritas por ahí. Bueno, ¿qué tanto criticas a tu jefe? Dice la Biblia que tienes que hacer morir eso. Dice la Biblia, y aquí va Pablo, nos deja varias cosas que vamos a analizar. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles algo. Pablo no está diciendo que matemos o que nos arranquemos nuestros miembros físicos cuando pecamos. ¿Sabes por qué? Porque en un par de semanas no te quedaría nada. A lo mejor de ti quedaría una orejita, ¿no? Ya me fui quitando. Eso es lo que no está diciendo Pablo, sino que Pablo se refiere a lo que dice enseguida. Dice Pablo aquí: hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué, perdón? Idolatría. Interesante lista, muy interesante. Ahí en Hechos 15, cuando están los creyentes judíos, empezaba la iglesia, de repente se empiezan a convertir gentiles. Entonces se convirtió un centurión romano que se llamaba Cornelio, ¿se acuerdan? Fue Pedro, les habló de Cristo. Los judíos, los creyentes judíos quedaron impactados cuando vieron, de manera que también esta gracia es para los gentiles, para los no judíos, ¿sí, Pedro? También estaba escrito. Entonces empiezan a convertir y llegaban maestros judíos que querían insistir, que guardaran ciertas cosas. Entonces Jacobo dice: yo lo que juzgo, mis hermanos, es que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, no más moronga. Ahí lo dice la Biblia. Es de lo que dice, que eso se guarda. Y es la misma lista en un sentido que maneja Pablo. Dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, ya como creyentes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas que tienen que ver mucho con tu corazón, con tu propia vida, ¿sí? Fornicación, por ejemplo. En otra versión se traduce inmoralidad y se refiere a cualquier variedad de pecado sexual. Adulterio, relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué es eso? Cuando no te has casado, cuando eres solterito, dice Dios que si tú tienes relaciones con tu novia, eres un fornicario. Y Dios no quiere eso. Estás en pecado. Y te puede doler si eres un creyente. Y si no te duele, es porque no eres un creyente. Entonces tienes que convertirte. Adulterio. Ya casado, te vas con otra mujer. O ya casada, te vas con otro hombre. Pecado también, hermanos. Dice Pablo: hagan morir lo terrenal en vosotros. Impureza, dice también, que es un término que va más allá de los actos sexuales de pecado, para incluir también los pensamientos y las intenciones. Todo empieza a gestarse en la mente, en el corazón. ¿Cómo empieza a gestarse? Cuando le empieza a dar cabida a algún pensamiento. Tienes ahí una chica que es atractiva en tu empresa, ella se te acerca y te dice: ¿cómo estás, Juanito? ¿Te traigo un cafecito? Y se lo trae y empiezas tú a darle entrada. Cuidado, hermanos, no juguemos con eso, ¿no? No juguemos con eso. Todo empieza muchas veces en los pensamientos. Dice también pasiones desordenadas y malos deseos. Son términos similares que se refieren a la lujuria sexual. Es decir, pasiones en el aspecto físico y malos deseos en el aspecto mental. Es lo que tiene que ver con esto. Es decir, llegar a consumar algo en lo físico, pero siempre va a empezar con la parte mental. Los que les decía ahorita, Jesucristo dijo, Moisés les dijo: no cometerás adulterio. ¿Se acuerdan? Mas yo les digo, dice Jesucristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Oye, Jesús, pues nos los pusiste más difícil. Yo pensé que nada más era no irme con ella. No, porque Dios ve el corazón, hermanos. Y ahí es donde empieza a gestarse todo esto. Ahora, cuando ya llega a consumarse, pues es peor, ¿no? Es peor porque hay peores consecuencias. No es peor pecado, pero sí hay peores consecuencias. Entonces, ¿tú estás cuidando esta parte? ¿Estás cuidando esta parte en tu vida? Dice Dios, Si tú tienes relación, cualquier cosa que tenga que ver con la porneia o con la fornicación, llámese, como decía ahorita, tener relaciones fuera del matrimonio, llámese adulterio, llámese pornografía, todo esto que es terrible y es muy malo, Dios lo condena. No puede ser esto en la vida de un creyente verdadero. Por eso decía Pablo, fornicación ni aún se nombre entre vosotros. Ni siquiera se nombre. Y el otro término dice avaricia. ¿Qué es avaricia? Bueno, también se puede traducir codicia y su significado literal es querer tener más. Y es un deseo insaciable de tener más y más y más al costo que sea. El pobre quiere ser rico. Y el rico quiere ser más rico. Y el más rico, todavía más rico. Entonces llegamos a una situación que se convierte en idolatría. Y es interesante que Pablo dice, ¿qué es idolatría? ¿Por qué? Porque busca la satisfacción en las cosas terrenales y no en las de arriba. ¿Tú eres idólatra en este sentido? ¿Estás buscando tu satisfacción en las cosas de aquí abajo? Y pueden ser muchas cosas, hermanos. Pueden ser bienes materiales, puede ser una situación emocional, puede ser una persona. Nada, absolutamente nada puede sustituir a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para hacer morir lo terrenal? ¿Cómo le hago para hacer morir lo carnal? ¿Cómo le hago para matar eso que queda en mí todavía? Dice Dios, pon tus ojos en las cosas de arriba. Pon tus ojos en las cosas de arriba. ¿De qué estás hablando, Señor? Tu comunión personal con Él. ¿Hoy en la mañana leíste la Biblia? Raúl, siempre preguntas lo mismo. Me voy a morir preguntando eso, hermanos. ¿Hoy en la mañana te levantaste y fuiste a la palabra de Dios? Es que iba a ir al servicio, hermano. Entonces, pues ahí me dan de comer. Dice el Señor, no. Dice que meditemos de día y de noche en su palabra. Y ahí empieza la comunión con el Señor. Leer la palabra, estudiar la palabra, analizar la palabra, meditar en la palabra, obedecer la palabra y suplicar a Dios que Él lo haga en nosotros. Es decir, mantener una intensa vida de oración. ¿Tú cómo oras? Porque hay creyentes que llegan, hermano, mira, yo eso de leer desde chiquito. Me dejaban leer un libro en la escuela y yo nunca lo podía leer. Entonces leer yo no puedo. Ah, pero oro mucho, hermano. Oro y oro y oro. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo oras? Dice la Biblia, acuérdense lo que les dije, de la abundancia del corazón, ¿qué? Tú cuando oras, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué se oye? Nada más oras, te encargo por mis enfermos, Señor. Te pido que mi hijo esté bien, que le vaya bien en el negocio. Te pido, Señor, que me vaya bien en el negocio al rato. Y te pido, y te pido, y te pido. ¿Así oras tú? ¿Está mal orar por eso? No, no está mal. Pero ¿sabes qué? El creyente que está lleno de la palabra ora como oraba Pablo. Les pido que oren, decía Pablo, para que yo pueda ser un testigo fiel. Para que la palabra pueda correr con denuedo. Para que el evangelio crezca por todos lados. ¿Tu oración tiene que ver con eso? ¿O nada más pides por lo tuyo? Miren, hermanos, tenemos un problema. Pensamos que el centro del universo es el ser humano. Es el problema que tenemos. Pensamos que el centro del universo es eres tú y soy yo. Y no, la Biblia no enseña eso. El único que es digno de exaltación y de gloria es Jesucristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo, únicamente Él. Él es el único digno. Ayer comentábamos un versículo con un hermano. Ustedes han oído el famoso versículo de Romanos 8:28. Dice Pablo, porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Cómo nos encanta ese versículo? ¿A poco no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Tú cuando estás oyendo este versículo, por lo regular, y a mí me pasa, pienso en mí. A los que aman a Dios, yo amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar a bien a mí. ¿Es el contexto de ese versículo? Fíjense qué interesante es esto. Tú cuando lees este versículo, esperamos tantito. Bien, tú cuando lees este versículo, cuando tú meditas en este versículo y en todo el pasaje, en el contexto del pasaje, sigue Pablo diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de ese versículo. La exaltación de Cristo, no la tuya. Es el punto, hermano. Eso nos decía ayer un hermano que vino aquí a la conferencia de Respuestas Querétaro. Y es bien interesante, porque nos encanta vernos a nosotros como el centro del universo. Dios creó todas las cosas y puso en medio de la creación al más lindo de todos, al ser humano. Más lindo, por favor. Pecadores, corrompidos, es lo que somos, hermanos. Entonces Pablo nos dice esto: tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que obedecerla, tenemos que suplicar a Dios para que Él quite estas cosas de nosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y aquí Pablo hace un paréntesis muy interesante. Consideren esto ustedes, por favor. Por estas maldades de las que está hablando Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Estas cosas de las que estamos hablando son las que mataron a Jesús en la cruz. Por esas cosas que nosotros practicamos, Dios mató a su Hijo. Y tenemos que tener esto claro. ¿Jesús ya te salvó? ¿De qué te salvó? ¿De qué te salvó? Eso lo tenemos que hablar. Yo la pregunta es, ¿Jesús ya te salvó? ¿De qué te salvó? ¿Sabes de qué te salvó? De su santa ira. De su santa ira. Dios siempre va a desplegar su ira, hermanos. Su ira santa, dice la palabra de Dios en este pasaje. Cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Sobre los incrédulos. Es decir, aquí hay un paréntesis muy interesante. Mira, la palabra viene es traducida del tiempo presente. Y esto sugiere que la ira de Dios ya ha comenzado y que va a culminar con la condenación eterna. Por eso dice Jesús en este pasaje de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios será, ¿cómo dice? Está sobre él. Ya está sobre él. Es decir, hermanos, sobre aquellos que no creen, sobre aquellos que han rechazado al Mesías, la ira de Dios ya está sobre ellos. Y a lo mejor tú dices ahorita, oye, ya me cayó el 20, ¿qué hago? Mira, en un sentido, es lo que predicó Pedro en Hechos capítulo, creo que es capítulo 2, cuando él está enfrente de todo el pueblo. Entonces Pedro se pone a compartir la palabra y dice, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al autor de la vida. Llegó un momento en que el Espíritu Santo los enfrentó de tal manera que ellos voltearon y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya entendimos. Y Pedro les dice, arrepiéntanse, crean en Jesús. Y es lo mismo para ti y para mí. Esto que hizo que matara Dios al Mesías es lo que tú y yo merecíamos. Y eso va a culminar con la definitiva condenación, cuando sean echados al lago de fuego todos aquellos que no creyeron en Jesús. Y a Dios le pareció muy importante recordarnos a los creyentes que también antes de recibir su gracia nosotros estábamos bajo su ira. Dice el siguiente versículo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Tú y yo vivíamos en esas cosas, en impureza, en fornicación, en pasiones desordenadas. En eso vivíamos, ¿no es cierto? Antes de convertirnos al Señor. Entonces dice, fíjate lo que está diciendo Pablo. Ocúpense, mis hermanos, en matar lo terrenal en ustedes. Fornicación, pasiones desordenadas. Ocúpense y acuérdense que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, acuérdense que ustedes antes de recibir a Cristo estaban bajo la ira. Él nos dio vida, dice Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos antes. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que aquí en Efesios 2, la palabra maravillosa es éramos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y aquí en este pasaje de Colosenses, la palabra maravillosa es anduvisteis. Ya no andan en eso, dice Pablo, si eres un creyente. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Estás matando lo terrenal en ti? ¿Estás luchando todos los días para ya no volver al pecado en el que estabas atrapado? ¿Estás luchando para no caer en fornicación? ¿Estás luchando para no caer en la borrachera? ¿Estás luchando para no caer en la tranza? ¿Estás luchando para no caer en la mentira? ¿Estás luchando para no caer en la crítica? ¿O simplemente dices, no pasa nada? Miren, comentábamos ayer en el estudio de varones que tuvimos una mala experiencia hace unos días en la privada donde vivimos, porque un muchacho invitó a sus cuates, ¿no? Entonces fueron al área de la alberca y armaron un pachangón de aquellos. Entonces empezaron a hacer algunas cosas que no estuvieron bien. Un vecino salió, los regañó, bueno, en fin, no fue tampoco algo gravísimo, pero no se portaron bien. Entonces empezamos comentando ayer, ¿cuál debe ser mi reacción como creyente? ¿Sacarlos a patadas? Mi papá lo sacó a patadas. Fuimos los dos corriendo a sacarlos a patadas. Mira, teníamos ganas. Por supuesto que sí. Pero Cristo es mayor. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen a Cristo. Entonces tenemos que tener misericordia. ¿Tú cómo vivías antes? Pues andabas en la borrachera, andabas en el degenere, andabas en las cosas del mundo. Y Cristo te salvó por gracia. Dice Dios, maten aquello que les estorba. En eso andábamos antes. Pablo le dice también a Tito, acuérdate, Tito, que nosotros en otro tiempo éramos también insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y fíjate lo que dice al final, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es como vivíamos antes, hermanos. Dice, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Eso es lo normal en el mundo. ¿Cuál es tu caso? Dice Pablo, pero gracias a Dios por lo que dice después. Porque dice, éramos. ¿Y por qué lo dice? Por lo que dice adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es lo que hace Dios con un pecador. Lo salva, lo llama. Es decir, mis hermanos, en nuestro pasaje de Colosenses 3:5, Pablo nos habla de pecados que eran consecuencia de la naturaleza pecaminosa que antes teníamos. Y consciente de que queda un remanente de pecado en nosotros, nos dice, quítenlo, luchen con eso, háganlo a un lado. Si robabas, ya no robes. Si fornicabas, ya no forniques. Si adulterabas, ya no adulteres. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces Pablo dice que en esas cosas andábamos en otro tiempo, cuando éramos incrédulos. Y tal vez tú has dejado muchas de esas cosas. Puede ser que sí, pero ve lo que dice el último versículo. Pero ahora Y ahí viene Pablo con otra lista, hermanos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si tú te fijas, todas estas cosas de las que está hablando Pablo aquí tienen que ver ya con el prójimo. Ya tienen que ver con los demás. Las primeras tienen que ver contigo, con tu corazón. Y estas tienen que ver ya con los demás. Dice Pablo, dejad, déjenlo. Y esta palabra griega que se usa aquí, se usaba para aludir al acto de quitarse la ropa. Como cuando tú llegas en la noche, por ejemplo, nosotros llegamos al estudio el martes en casa de Héctor Macín, entonces llega Brandon y me dice, ni me abrace porque vengo todo sudado. ¿Por qué? Porque viene de jugar fútbol. Entonces, cuando tú llegas a hacer ejercicio a tu casa, ¿no quieres llegar a quitarte la ropa y darte un baño? ¿O no? Ah, perdón. Llegas y te quieres quitar la ropa. Es en ese sentido que Pablo dice, quiten ustedes, dejen esto, dejen todas estas cosas que también les estorban. Es como alguien que debe quitarse todos esos harapos inmundos de la vieja vida que está llena de pecado. Y nos empieza a dar una lista muy interesante. Dice, ira. ¿Tú de vez en cuando sufres de ira? ¿Caes en la ira? Nosotros aquí en algunos talleres que tuvimos hace poco, un taller se trató de la ira, ¿no? Y la ira no nomás es gritar como loco, ¿eh? O explotar. La ira se define, según este pasaje, como una amargura profunda que no se acaba y nos empieza a consumir. Dice Santiago 1, 19 al 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está, perdón. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice Pablo, dice Santiago, perdón, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarse. Dice Pablo, quiten de vosotros la ira. Pero también nos dice enojo. Y cuando habla de enojo, a diferencia de un enojo justo como el de Dios, este es un arranque súbito de enojo. Es decir, como cuando un volcán hace erupción, haz de cuenta que tú eres un volcancito y la ira empieza a acumularse y cuando sale la lava todo lo que da, es lo que quiere decir aquí San Pablo cuando dice quiten el enojo. O sea, nos habla de una ira reprimida, pero también nos dice quiten de vosotros la malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Qué te imaginas cuando oyes malicia? ¿A un ladrón asaltándote nada más? ¿Es que son muy malos? ¿A un político? No, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Malicia viene de la palabra griega que denota un mal moral en general. Y aquí se puede referir al daño ocasionado por malas palabras. Cuando nosotros criticamos, cuando nosotros nada más andamos hablando mal de las personas, dice, quiten de vosotros esto, y tiene mucho que ver con el siguiente concepto, que es blasfemia. Tú podrías pensar que blasfemia tiene que ver con deshonrar a Dios. Pero en este contexto, por lo que está diciendo Pablo, la traducción normal sería más bien calumnia, porque está hablando de comportamiento con el prójimo. Y yo te pregunto algo, ¿tú calumnias? ¿Qué es calumniar? Llegar y decir, ¿qué crees? Bueno, yo supe de esto y esto de esta persona. Empezar a hablar mal de otros. ¿Tú lo haces en tu trabajo? ¿Tú hablas mal de alguien con otras personas? Miren, una vez se juntaron un par de personas, dos señoras, en un café. Se sentaron, pidieron su cafecito. Como a las 11 de la mañana hicieron así. ¿Con quién empezamos? ¿Con tu marido o con el mío? Están hablando de su otra mitad. Y están calumniando. Ahora, calumniar tiene que ver con inventar cosas que no son, por supuesto, ¿no? Y esto pasa mucho, mis hermanos. Tenemos que cuidar esto. La Biblia nos habla que no debemos hacer esto. Ahora, decíamos nosotros que todas estas cosas tienen que ver con el prójimo. Dios quiere manifestarse a su creación por medio de ti y por medio de mí, por medio de los creyentes. Y Dios quiere que Cristo se note en nuestras vidas, que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Por eso dice Pablo, dejen todas estas cosas. Cristo espera un testimonio precioso de parte nuestra. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles antes de irse al cielo? Recibiréis poder. ¿Qué habrán pensado los apóstoles cuando oyeron esa palabra? Jesús, ¿cuándo vienes a restaurar todas las cosas? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Y me seréis testigos. Para eso es el poder. Dios quiere usarte a ti para ser un testigo de Cristo, y no te puede usar si tú estás cultivando en tu vida o estás permitiendo la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Lo estás permitiendo en tu vida? ¿O Dios lo está quitando? Tenemos que ir a la palabra todos los días para esto, mis hermanos. Entonces, para finalizar, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el título del estudio? Así es, mientras estemos de este lado del cielo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer mientras estemos de este lado del cielo? Aquí están los mandamientos de Dios. Lo dice el apóstol Pablo de una manera muy clara. Dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, perdón, y avaricia, que es idolatría. Dice Pablo, acuérdense que por esas cosas Dios va a mandar gente al infierno. ¿Sí te queda claro esto? Acuérdense que Dios por esas cosas va a condenar a algunos al infierno. Y muchas veces como creyentes nosotros estamos consintiendo estas cosas. Y dice Pablo, acuérdense también que antes ustedes vivían en ellas. Y por eso nos dice, y dejen también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de vuestra boca. Decía Carlos Spurgeon, mientras más del cielo y lo eterno hay en nuestros corazones, menos de lo terrenal vamos a desear. ¿Sí? Mientras más del cielo y lo eterno haya en nuestros corazones, menos de lo terrenal vamos a desear. Al final, ¿cuál es el gran propósito de todo esto, mis hermanos? Fíjate lo que nos enseñó Dios hoy. Dice Pablo, ¿tú eres un creyente? ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Ya resucitaste tú con Cristo? Desea las cosas de arriba, anhela ver las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, quiten todo lo terrenal de vosotros. ¿Cómo le hago entonces para quitar lo terrenal de mí? Volteando a ver las cosas de arriba. ¿Qué es ver las cosas de arriba? Ir a la palabra todos los días. Ahora, ¿cuál es el gran propósito de todo esto, mis hermanos? ¿Que tú seas feliz? ¿Que la pases bien? Exactamente. Lo que ustedes dijeron, el gran propósito es que en tu vida Jesucristo sea glorificado. Que Él sea glorificado. Y en ello, déjame decirte algo, vas a encontrar el deleite y la verdadera felicidad. En ello lo vas a encontrar. Gracias a Dios. Entonces, perseveremos en la palabra, hermanos. Sigamos adelante honrando al Señor. Y acuérdate, quiten de sus vidas todo esto. No puedo. Entonces, entrégale tu vida a Cristo y pídele que te salve. Hazlo hoy. No dejes pasar más tiempo. Estamos para servirte. Aquí terminando el estudio, terminando el servicio, podemos hablar contigo. Si tú no tienes a Cristo hoy, acércate y platicamos. Tú tienes que pedirle a Cristo que te salve. Y el Espíritu Santo va a lograr esto que acabamos de leer hoy. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por todo lo que tú nos das. Gracias Dios porque tú eres muy claro en tu palabra, Dios, y nos has enseñado que ahora nosotros podemos dejar todas estas cosas que tienen que ver con pecado, solamente porque tú ya nos salvaste. Solamente, Dios, porque tú ya pusiste tu Espíritu en nosotros y ahora tú estás trabajando en nosotros en ese proceso de santificación progresiva, Señor. Todos los días mostrándonos a Cristo, todos los días trabajando en nosotros para que nos parezcamos más a tu Hijo. Gracias, Dios, porque ahora tú nos ordenas, quiten de vosotros todo esto. Ahora tú nos dices que volteemos, Señor, y tengamos puestos los ojos en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida ahí con Cristo en Dios. Y tú quieres, Señor, que todos nosotros perseveremos en conocerte más y entonces con tu poder, poder quitar todo esto que nos estorba. Líbranos, Señor, de la fornicación. Líbranos de la impureza, Padre. Líbranos de las pasiones desordenadas. Líbranos de la ira, del enojo, de las palabras deshonestas, de la blasfemia. Porque cuando hacemos esto, no te honramos a ti, Señor. Llévanos a reflejar a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que la gente pueda verte a ti en nosotros. Y llévanos a ser fieles en predicar el Evangelio. Y Padre, si hay personas aquí que no te conocen hoy, te rogamos, Señor, que los salves. Convéncelos de pecado, Señor, y que puedan ver si todavía, a lo mejor tienen tiempo viniendo a la iglesia, pero si siguen viviendo en estas cosas, es muy probable que no sean salvos, Padre. Que no hayan nacido de nuevo, sálvalos, Padre Santo. Te lo rogamos, Dios, y te pedimos que nos des la fuerza para hacer esto. Oramos confiando en Cristo y confiando en que pronto, pronto, Señor, vamos a estar contigo. Alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén.